Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hasim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Muy buenos días, estimados oyentes. Aquí en su programa Tertulia por Tres, un servidor Jaime Ortiz, Raúl Rizik y Edgar Paniagua. Buenos días, Edgar. Buenos días, Raúl.
Buenos días, amados oyentes. Buenos días, hermano.
Buenos días, Jaime. Buenos días, estimados oyentes.
En esta hermosa mañana estamos aquí dialogando y conversando en este nuevo programa que vamos a introducir en el día de hoy.
Realmente queremos darle, amigos oyentes, un enfoque bíblico al quehacer de tu vida. Un enfoque bíblico a tus acciones diarias, un enfoque bíblico a lo que está pasando realmente en nuestra sociedad, en nuestros hogares, con nuestros gobernantes, un enfoque bíblico del quehacer diario. Realmente esa va a ser la temática de nuestro programa y les invitamos a que nos sigan, porque de verdad que queremos su intervención y queremos hacerlo lo más ameno posible sin alejarnos del enfoque escritural. ¿Verdad, Raúl?
Sí, queremos edificar a los oyentes con una visión bíblica, como dice el hermano Edgar, sobre cuestiones prácticas de la vida, que los veamos no como el hombre lo ve, sino como Dios lo ve.
Que es una necesidad,
Jaime. Es una necesidad.
Es una necesidad. En la Radio Nacional no hay un programa así.
Todo lo contrario, diría yo. Siempre los temas que se están debatiendo y hablando excluyen a la persona y la presencia de Dios y la Escritura.
La cosmovisión bíblica es excluida totalmente y todo se concentra en una visión materialista, en una visión secularista o humanista de lo que está pasando en la sociedad. Pero realmente nuestro programa tiene la intención de darle a usted un enfoque bíblico, una cosmovisión bíblica acerca de su vivir. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que usted está viendo? Por ejemplo, en el día de hoy vamos a hablar acerca de la violencia, la criminalidad. ¿Cuál es el enfoque bíblico acerca de ese tema?
Sí, porque precisamente en estos días el tema de la violencia precisamente ha adquirido su más alto nivel de exposición. La prensa, tanto radial, televisiva y escrita, se hace eco de todas las manifestaciones de violencia en nuestra sociedad y en el mundo entero. También, junto a esas evidencias y sucesos de violencia, se manifiestan las opiniones acerca de por qué suceden estas cosas en nuestro país. ¿Por qué? O sea, esto era un país tranquilo, hasta no hace mucho. ¿Cuántas de estas cosas están sucediendo alrededor nuestro, que nos tocan? Algunos de nosotros nos ha tocado.
A mí me robaron un carro.
Y a una hija
de la puerta de mi casa.
A una hija mía le robaron un celular.
Pero a diario vemos atraco, asalto, inseguridad en el país.
¿Y en tu casa robaron?
Sí, en mi casa el día pasado robaron. Se metió un ladrón en la noche y
acabó, casi quiso acabar. No pudo. Pero la realidad es que el pueblo dominicano, el habitante de la República Dominicana, tiene que vivir con verja. Tiene que vivir con un guardián.
Con rejas.
Con rejas.
Como una cárcel.
Como una cárcel. Tiene que vivir con reja abajo y con reja en el apartamento. Y aparte de eso, muchos están armados.
Queremos darle una visión bíblica realmente de las causas.
El origen de este mal. Porque casi siempre lo que se enfoca, como vamos a ver en el desarrollo del tema, Jaime y Raúl, lo que se enfoca son las consecuencias, pero no el origen. Se quieren combatir las consecuencias, no el origen del asunto.
No, y no solamente eso, que hay sociólogos y muchos sociólogos que están hablando de las causas económicas. Y lo que dicen es que la causa de la violencia reside en un problema económico, precisamente.
Ven el asunto de la violencia, de la relación del hombre con el hombre, como un problema socioeconómico, psicosocial. Inclusive algunos lo enfocan desde el punto de vista de la educación. Nosotros lo enfocaremos, el origen realmente de esas cosas, desde el punto de vista bíblico, cómo Dios lo ve.
El origen real.
Real.
El programa de hoy, nuestro programa tendrá el siguiente esquema, que seguirá así consecutivamente. será dividido en tres segmentos. Por ejemplo, en el primer segmento del tema que nos toca hoy, vamos a hablar acerca de la violencia y cómo se está manifestando en nuestro país. ¿De dónde viene la violencia? ¿Quiénes son las que la generan? ¿Y de qué manera se han planteado opiniones y posibles soluciones al tema? Eso lo vamos a ver en el primer segmento.
Realmente tiene una causa económica, una causa social. Vamos a enfocar esas explicaciones, a ver, o sea, esos cuestionamientos.
Realmente son verdades subjetivas, pero no es la verdad absoluta de las cosas. La verdad absoluta de las cosas, la verdad objetiva la tiene Dios, y lo veremos de dónde que vienen esta problemática de la violencia en nuestro país y en el mundo.
En el segundo segmento hablaremos acerca de qué dice la palabra de Dios acerca del tema. ¿Cuáles principios regulan ese tipo de tema en la Biblia, ese tipo de conducta? Y en el tercer segmento daremos nuestras conclusiones y aplicaciones junto con las recomendaciones, que siempre serán de acuerdo a lo que dice la Biblia. Porque realmente las respuestas a nuestros cuestionamientos están en la palabra de Dios. Y no nos podemos perder ahí.
Sí, esa es una pregunta clave. O sea, habla específicamente, o sea, un libro que fue escrito a través de tantos miles de años y que especialmente en el Nuevo Testamento, que tiene ya más de 2000 años, ¿puede verdaderamente enfocar un tema tan actual como es la violencia, la delincuencia que ocurre hoy en nuestra sociedad y en todas las otras sociedades? Leyendo en el internet hoy precisamente, decía que la violencia está alcanzando niveles aberrantes allá en los Estados Unidos, y hay un temor tremendo en todas partes, hay una inseguridad. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Y en nuestro país, yo investigué también en el internet y encontré estudios sobre la violencia, los tipos de violencia, la violencia emocional, física, sexual, el abuso sexual en la niñez.
Señores, aquí se están violando ancianos y niños de meses. Eso es increíble. Hay violencia, como tú dices, Raúl, física, sexual. Hay violencia verbal a través de la radio, la televisión. Hay violencias que se manifiestan a través de escenas promiscuas, así clarito en el día, en la televisión y en el cable.
Y es cierto que la televisión está promoviendo la violencia, está contribuyendo a eso, aunque no podemos decir que es la causa ni el origen de la violencia en sí, pero sí que está contribuyendo. Porque todos esos programas que nosotros vemos de violencia, déjame decirte, cuando una persona ve un programa de eso, unas películas de esa de violencia, donde primero presentan cómo el protagonista de la película está siendo vejado y abusado, humillado, masacrado.
Ahí está justificada la violencia.
Y luego viene él a vengarse precisamente de lo que le han hecho. Las personas se sienten, sí, sí, o sea, eso es lo que debe hacer. Claro. Y se identifican con el carácter, con la persona y el protagonista, indudablemente. O sea, eso hace que se promueva precisamente una actitud de violencia, de justificación. Pero, ¿de quién es y a quién pertenece ese patrón de acción y de actitud?
Claro.
Eso lo veremos más adelante. ¿Dónde reside el origen, la causa de la violencia?
Entonces, se manifiesta en la televisión, a través del telecable, a través de la televisión local, llena de homosexuales, llena de comentaristas políticos que mantienen una agresión verbal, una violencia verbal increíble. La violencia verbal que hay a nivel de los comentaristas políticos y de los analistas, inclusive de los mismos gobernantes, de los mismos líderes políticos que se supone nos van a gobernar, mantienen una agresión verbal constante unos contra otros. ¿Y la música? ¿Qué tú dices de la música?
Violenta, violenta, totalmente violenta también.
La música es un lenguaje. La música comunica algo. Y cuando escuchamos una música, es un lenguaje, nos comunica algo. No es lo mismo escuchar una música rock que escuchar una música clásica. No es lo mismo.
Oí las letras de las bachatas, del reggaetón. ¿Qué tú tienes que decir de esas letras? ¿Qué tienes tú que decir, amigo que nos oye, de ese tipo de letras? Son letras increíbles.
Te incitan a la pasión, te incitan
a la violencia.
A la violencia.
A la degradación, a los antivalores.
Contenidos morbosos, señores. Es increíble.
Lo interesante es que la gente no se da cuenta, porque es con son y con ritmo que le están inculcando y le están cada vez más influenciando su conducta y su mente a través de toda esa música, y la gente no se está dando cuenta que están siendo influenciados por eso.
Es que el hombre le saca provecho, el mismo hombre caído le saca provecho a los deseos pecaminosos del corazón de los oyentes, de las personas no regeneradas realmente, del hombre natural. Escucha esa música y eso le incentiva
su pecaminosidad.
Los deseos ocultos que hay en su corazón, que hablaremos más adelante sobre eso.
Ponte a ver una escenas de sexualismo, porque eso no es sexo. Sexualismo. El sexo, el Señor lo crea. El Señor lo promueve. El Señor lo invita. Dentro del matrimonio. El Señor lo crea y le dice al hombre, crece, multiplícate, domina la tierra, enseñoréate de ella. El Señor es el creador del sexo. Ahora el hombre, junto a su pecado, decide el sexualismo. Dios no condena el sexo. Es el hombre que se ha perdido.
Pero eso lo hablaremos ya más extensamente en la segunda sección. Ahora hablaremos de la violencia. Vemos aquí en nuestro país cómo las mujeres principalmente. Hay una estadística que salió en el internet que dice que 2 de cada 3 mujeres han sufrido violencia emocional. 1 de cada 3 mujeres había sufrido violencia física. 1 de cada 3 mujeres había experimentado violencia sexual. 1 de cada 5 mujeres habían experimentado abuso sexual durante la niñez. La mayoría de los casos de violencia emocional, 67%, física, un 78%, y sexual, 77%, fueron perpetrados por la pareja de la víctima.
Son datos escandalosos. Por ejemplo, en el 2005 se dieron alrededor de 2,278 casos de violencia intrafamiliar. Se reportan, dicen las estadísticas, alrededor de 30 a 60 casos diarios de violencia en la Fiscalía del Distrito. Y 39 procuradores fiscales adjuntos, oigan eso, oye eso, Jaime y Raúl, 39 fiscales adjuntos de todas las partes del territorio nacional presentan violencia sexual. O sea, no es una cosa focalizada en un barrio, no es una cosa focalizada en la capital.
O una provincia,
¿no? O en una provincia determinada, es en el país entero que se está experimentando eso. La sociedad completa, Jaime, Raúl, es la sociedad completa que tiene, que está envuelta en este asunto. La gente que decide, la gente que incide en las decisiones del gobierno. Como te dije, el lenguaje soez de los políticos, los músicos, los periodistas, los congresistas, son cosas que se manifiestan todo el tiempo a través de todo el territorio nacional.
Y que promueven violencia también. Promueven, sí.
Claro, marcan el paso de la violencia.
Pero lo vemos también en los muñequitos que ven los niños nuestros.
No, eso,
en
eso,
la televisión vemos muñequitos que uno dice, óyeme, ¿y qué clase de muñequitos son estos? ¿Dónde sale esto? Pero veremos ahora de dónde es que salen esas cosas. Dice, una gran proporción, hablando de las mujeres, una gran proporción de mujeres mantienen en silencio los hechos de violencia que experimentan en sus vidas. Según las estadísticas que vimos, si un 95% de los abusos sexuales en la niñez fueron perpetrados por un miembro de la familia o alguien conocido por la criatura.
Oye, eso es todavía peor. Dentro de tu propia familia, tú tienes que cuidarte. Ahora bien, antes de que entremos al segmento siguiente, yo quiero decirle algo acerca de una opinión que da, por ejemplo, un economista. Él enfoca el problema de la violencia a través del ojo de un economista. Y él dice, por ejemplo, que la violencia y la criminalidad está directamente proporcionada en su relación con la pobreza, que está directamente proporcional a la cantidad de policías que hay en la calle y que está directamente relacionado con la natalidad.
¿Cómo la natalidad? ¿En qué
sentido? Con el control de la natalidad. Mientras más gente hay, más probabilidades hay de que haya criminales.
Y probablemente lo que está basando en unos estudios que se hicieron de unas ratas, donde tú ponías más ratas en un espacio físico de lo que deberían haber, y lo que terminaban las ratas era mordiéndose unas a otras y peleando. Entonces, él está haciendo probablemente una analogía de lo que esos experimentos que han hecho con ratas y lo que está sucediendo en nuestra sociedad.
Y lo generaliza.
Y lo generaliza entonces.
Pero otro experto también ve el asunto de la violencia con relación a la educación.
Ok.
Entonces no es la opinión de los hombres. Aquí vamos a expresar, a manifestar para la edificación del oyente el punto de vista de Dios. ¿Qué Dios dice en su palabra?
¿Qué es lo que vamos a ver en el segundo segmento después de esta pausa?
Noticias, orientaciones, vida práctica, historias, recetas de cocina, consejos, defensa de la fe, enseñanza e instrucción bíblica, temas de actualidad, reflexiones, devocionales y mucho más. Todo esto lo encuentras aquí, en tu emisora cristiana, Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Habiendo visto el problema planteado de la violencia, cómo se manifiesta, quién la hace, quién la genera y a través de cuáles medios se genera.
¿De cuál es su origen?
¿Cuáles medios se genera? Los medios, los más media, como dicen, la televisión, la radio, el internet. ¿Quiénes la hacen? Todos, hasta los que nos gobiernan, los que se suponen deben de marcar el paso en cuanto a la conducta.
Los líderes.
Los líderes, ¿verdad? Y también se genera en todo el territorio nacional, como dijimos, las estadísticas que se van presentando. Antes de entrar al segundo tema acerca de qué dice la Biblia de esas manifestaciones de violencia, porque la violencia es pecado, esas manifestaciones de violencia, yo quiero leerles una opinión de un economista que la dijo prácticamente, él expresó su opinión, y él, como yo le decía antes de cerrar el segmento, achaca el asunto de la violencia a la pobreza, achaca el asunto de la violencia a la natalidad y también a la falta de educación. ¿Pero es cierto eso según la Biblia?
No solamente según la Biblia, déjame presentarte otro aspecto. ¿Por qué existe violencia, tanta violencia, en países tan desarrollados y con tanto dinero como en los Estados Unidos? O sea, ¿a qué se debe eso?
Porque es un asunto
del hombre.
Del hombre.
No es en el número del hombre que exista.
No lo enfoquemos desde el punto de vista de la educación. Esas son consecuencias. No lo enfoquemos desde el punto de vista socioeconómico. Está bien, son verdades subjetivas, como dijimos. Pero la verdad objetiva es que la violencia viene del corazón caído, del corazón del hombre.
Pecaminoso.
Pecaminoso del hombre. Que somos seres caídos, que hemos desobedecido a Dios, que no hemos apartado de Dios, que somos enemigos de Dios, que somos seres que queremos ser como Dios, queriendo conocer el bien y el mal. Y es de nuestro corazón que salen todas esas cosas. Podemos ver en Marcos capítulo 6, versículo 17. Dice, cuando Jesucristo, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola de lo que entra en la boca, que los judíos debían de lavarse las manos. Y ellos consideraban que si no se lavaban las manos al tomar los alimentos, era un asunto inmundo. Y Jesucristo le dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Porque decía, en el versículo 20 dice, porque decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Es lo que sale de la boca, lo que sale de nosotros, lo que sale de nuestro corazón. Porque de dentro del corazón de los hombres, dice, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Toda esta maldad de dentro del corazón salen, contaminan al hombre. es del corazón que sale el asunto de la violencia. Es que somos seres caídos. Es producto del pecado del hombre.
Sí, pero en el análisis que hace el economista que yo he citado, él dice, yo lo voy a leer textualmente, dice, del 1999 al 2001, años económicamente buenos, el crimen per cápita bajó de 14.9 al 12.9 muertes por cada 100.000 habitantes. En el año 2002 creció un 14%, en el 2003 un 30%, en el 2004 un 34% y en el 2005, cuando se tranquilizaron las cosas a nivel macroeconómico, se retomó el crecimiento, el crimen solo creció un 4%. Sigo citando. Cuando hay estabilidad de precios, el crimen violento crece despacio y hasta que se reduce. Cuando hay inflación, se dispara. Cuando la inflación se dispara la criminalidad. La misma cosa pasa con el crecimiento. Cuando la economía está creciendo, la tasa de crecimiento de la criminalidad se reduce hasta en forma negativa. Dice, lo cierto es que estadísticamente el perfil del supercriminal, el superpredador, es el siguiente: pobre, marginado, joven, violento, hijo de niña adolescente y criado por su padre. Eso no lo dice la Biblia. El perfil del supercriminal es aquel, está en el hombre. Solo lleva a cada hombre en su corazón. Porque los principales crímenes que se han cometido en la humanidad son hechos por gente pudientes.
La Biblia lo manifiesta también en Gálatas, capítulo 5, versículo 19, cuando dice que los frutos de la, habla de los frutos de la carne, de la obra de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, celos, disensiones, herejías, homicidios, envidias, contiendas, disensiones, herejías. Es del corazón del hombre que sale, del corazón del hombre caído. Es que el hombre es enemigo de Dios. Es un asunto moral.
Déjame hacerte una pregunta, Jaime y Raúl. ¿Tú has leído en la Biblia, en alguna parte, que Dios diga que el pobre es potencialmente más criminal que el rico?
Nunca.
¿Nunca?
En ningún lugar.
Pero, ¿y cómo podemos nosotros decir eso? Eso es imposible. Oye lo que él dice. Siempre se ha pensado que para bajar el crimen se debe aumentar el precio de la criminalidad, o sea, impartir más castigo. Pero también la teoría económica nos indicaría que para que haya menos crímenes, tendría que haber menos pobres, especialmente lo que corresponde al perfil de superpredador. Los americanos están evaluando qué han hecho de bien para haber bajado a la mitad su tasa de criminalidad. Oigan esto, señores. La generalidad de los investigadores americanos acepta dos causas como principales en la reducción del crimen en los Estados Unidos. La primera pone los pelos de punta y consiste en que, sin premeditación, se sacaron de la población estos superpredadores porque no nacieron, como consecuencia de la legalización del aborto y un aumento consecuente en la interrupción de los embarazos. ¿Tú entendiste eso?
O sea, que lo que está diciendo es que al tú reducir el nacimiento de nuevas criaturas,
al tú promover el aborto, van a haber menos criminales. Eso es lo que están diciendo. No le dé mucha vuelta.
Exactamente.
Ellos están promoviendo el aborto. Sencillamente promoviendo el aborto. Eso es bíblico.
Eso es una opinión subjetiva de él. Puede ser que encuentre otro que dé otra opinión, pero tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Qué Dios dice en Romanos 1, versículo 20? Y siguiente dice, porque las cosas invisibles de él, lo voy a leer, Romanos capítulo 1, versículo 20 y siguiente, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, el hombre ha conocido a Dios a través de la creación, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Ese es el problema del hombre. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. En esos razonamientos de hombre, se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necios. Cuando no tomamos en cuenta a Dios, Dios dice que somos necios. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Dice en el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Seguimos leyendo, dice, por eso Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Vemos en el versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, esas personas que dan esas opiniones son opiniones subjetivas, no toman en cuenta a Dios, no toman el aspecto moral, no toman en cuenta la revelación perfecta de Dios, que es la palabra de Dios. Son opiniones personales. Y otro hombre puede dar otra opinión, creyendo ellos que saben el bien y el mal. Y el bien y el mal solamente lo puede dar nuestro Creador. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios. Eso es lo que el hombre tiene en el corazón.
Pero lo que pasa con esto, Raúl, es que este hombre se dice, o sea, las estadísticas, los analistas americanos le quieren cargar a los pobres, señores, a los pobres, toda la criminalidad que está sucediendo en el mundo. Y dice, tiene que haber menos pobres. Y como tú dices, hombre, tú eres inexcusable delante de Dios. Es el hombre en sí, no es el pobre, no es el rico. Dios no hace acepción de persona. El pecado está en el hombre.
Exacto. Lo que pasa es que el hombre se ha envanecido en su razonamiento. Es un razonamiento puramente humano. No toman en cuenta a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, que andan a tientas y a locas, están en tinieblas, no saben con qué tropiezan.
Lo que pasa es que esa explicación, lo que tratan es de justificar al hombre precisamente para dar una solución humanista, una solución que lo que está tratando de hacer es justificar al hombre por sus acciones. O sea, si tú lees el caso de Caín y Abel, tú te das cuenta, mira el primer pecado de violencia en las Escrituras. Caín mata a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque él se enojó muchísimo con su hermano, porque la ofrenda de él no le fue agradable a Dios como fue la de Abel. ¿Y qué hizo él? La reacción de él fue de quitar precisamente aquello que lo hizo enojar, quitarlo del medio. Es la misma reacción del hombre pecaminosa que estamos viendo en el día de hoy.
Avaricia, codicia.
La avaricia, la codicia, el odio.
El egoísmo.
El egoísmo, exactamente.
El egocentrismo lo quieren todo. El impío lo quiere todo. El impío lo quiere todo para él. El creyente no es así. Dios no es así. El evangelio es dar. El evangelio es entregarse.
Sacrificio.
El evangelio es sacrificio. Pero esta gente en sus análisis dicen que tiene que haber menos pobres, que hay que controlar la natalidad, que tiene que promoverse el aborto para que haya menos criminalidad. Fíjate que arriba del pobre, pero bajo sus intereses. Bajo sus intereses. Luego de la pausa, vamos a ver también nuestro último segmento, nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones acerca del tema de la violencia, que realmente ya estamos como que concluyendo un poquito. No está en los pobres. Volvemos con ustedes, amigos.
Está en el hombre.
Está en el hombre.
Escuche diariamente Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
De regreso, queridos oyentes, con nuestro tema de hoy, que es la violencia en este nuestro programa, que es Tertulia por Tres. Hemos hablado en el primer segmento acerca de la causa de la violencia, acerca de ese origen de la violencia y cómo se manifiesta en todos los aspectos de la vida humana en el día de hoy, no solamente en nuestra sociedad, sino en todas las sociedades del mundo. También hablamos en el segundo segmento de ¿cuáles son las soluciones que ofrece la Biblia, la palabra de Dios con respecto a la violencia? Y en este tercer segmento vamos a enfocar algunas aplicaciones prácticas sobre qué es lo que debe hacer el hombre y por qué es que el hombre ha caído en una situación tan, tan depravada como la que está en el día de hoy.
Yo quiero decir algo, Jaime y Raúl, con respecto al segundo tema, como una manera de conclusión, por si alguien nos ha sintonizado ahora. Dios condena todo hecho de violencia. Hay que estar claro ahí. Malas palabras, la ira, violaciones, mal uso de la lengua, el adulterio, la promiscuidad, el sexualismo. Dios condena hasta a aquella persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, Dios lo condena. Hay que estar claro en eso. También condena el Señor a aquella persona que tiene la responsabilidad de hacer justicia y no lo hacen. De manera que nadie, como tú leías, Raúl, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 20 en adelante, nadie tiene excusa delante de Dios. Nadie tiene excusa delante de Dios. Ahora bien, yo quiero decir, agregar, antes de pasar a ti, Raúl, lo siguiente. El principal acto de violencia lo ha cometido el hombre contra Dios. Amigo que me oye, el principal acto de violencia lo has cometido tú delante de Dios porque heredaste el pecado de Adán. Y todavía sigue persistiendo en el acto de violencia porque no te has acercado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ya tú tienes un acto de violencia delante de Dios y también delante de ti mismo.
O sea, la violencia de haberse separado de Dios.
Claro.
Y de ser enemigo de Dios.
Entonces, producto de esa caída que se provoca la violencia en general. Producto de esa caída que se provoca la violencia en general. Una violencia que atenta contra Dios y atenta también contra ti, contra sí mismo. Contra sí mismo. Entonces, el acto principal de violencia es la separación tuya con respecto a Dios, amigo que me oye. Tú tienes que acercarte a Dios. Porque todos los demás hechos de violencia se generan a partir de ahí.
No, y que vamos a enfocar cuál es la solución o cuáles son las mejores soluciones o las verdaderas soluciones del problema. Hemos oído, como tú leías ahorita, soluciones que plantean los hombres acerca de los economistas, acerca de por qué la sociedad está en la situación que está y cómo ellos sugieren que se pueden solucionar, hablando sobre soluciones económicas, sobre eliminar los pobres, soluciones que en realidad no van a llegar a ningún lado porque el problema no está ahí, el problema no está fuera del hombre.
Claro, esas son consecuencias del problema.
Exactamente.
Esas no son las causas.
Exactamente. O sea que vamos a darle un enfoque en realidad. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a qué debe hacer el hombre ante la situación en que se encuentra actualmente.
Sí, pero el problema del hombre, y amigo oyente, es su corazón. Es del corazón que salen toda la maldad, el pecado, la iniquidad. Es del corazón que salen todas esas cosas.
La envidia, el odio, la violencia misma.
El homicidio.
Dependiendo la cosmovisión que tú tengas en tu casa como padre. Porque como tú dijiste ahorita, yo también, la sociedad no va a ser más de lo que ha sido en el hogar. Tenemos que estar claros. Si tú en tu casa eres adúltero, si tú en tu casa le pegas a tu mujer, si tú en tu casa eres un mentiroso, si tú en tu casa tienes un desorden, tú y junto a toda tu procreación van a ser igual. Entonces, al final, esa va a ser la respuesta a la sociedad. Esa va a ser tu entrega, tu aporte a la sociedad.
O sea, lo que tú estás diciendo entonces es que al hombre no seguir el patrón de Dios, en este caso específico, en la familia.
Claro.
Y alejarse de ese patrón bíblico que Dios le dio en la familia, de ser amoroso con sus hijos, de ser amoroso con su esposa, de ser respetuoso con ella, etcétera, etcétera. Eso lleva como consecuencia precisamente el reflejo del pecado de él dentro de su familia, que es una mini sociedad, como quien dice. Y de ahí se expande hacia afuera, que es la sociedad mayor.
Es como decía Raúl, fuera del aire. Se diluye la responsabilidad ante la sociedad. La sociedad está de esa manera. La sociedad se busca soluciones. Ajá, ¿y tu hogar cómo está? ¿Cómo está tu hogar? Tú tienes violencia intrafamiliar. Tú tienes violencia verbal en la calle.
Tu actitud pecaminosa,
sí. Una actitud pecaminosa.
Sí, sí, sí.
Eres un adúltero, eres un fornicario. Eres homosexual.
Es que la palabra de Dios nos revela que Dios ha puesto tres tipos de autoridades: la autoridad de los padres en el hogar, la autoridad civil y la autoridad de la iglesia. cuando no ejercemos la autoridad en nuestro hogar, en la familia, cuando no enseñamos a nuestros hijos a honrar a su padre y a su madre, como dice la palabra de Dios, cuando no enseñamos a nuestros hijos los valores absolutos de Dios, cuando no enseñamos a nuestros hijos de que nosotros somos, tenemos una responsabilidad ante Dios como padre en nuestra familia, nuestros hijos no se van a someter fuera. Si no se someten a nuestra autoridad como padre, cuando salgan a la calle no van a respetar ninguna autoridad y mucho menos se van a someter a la autoridad de Dios. Igualmente, las autoridades civiles tienen su responsabilidad, la Biblia lo establece. Y lo que pasa es que no hemos apartado de los valores morales de Dios como sociedad y estamos pagando la consecuencia de eso.
Mira lo interesante, esta cita que de un libro de Brian Edward acerca de los 10 mandamientos o la ley de Dios. Dice Brian Edward, uno de los fracasos de la sociedad occidental moderna es que la moral social haya ocupado el lugar de la moral personal. El hombre protesta enfurecido por la corrupción del gobierno. Sin embargo, quiere la libertad para mantener su corrupción personal, su estilo de vida, apartado de los valores morales de Dios. Queremos que la sociedad se transforme, pero sin cambiar nada de nuestro estilo de vida. La ley de Dios es buena porque te muestra tu condición caída, tu incapacidad, tu pecado. Nos muestra lo necesitado que estamos de la salvación, lo necesitado que estamos de un Salvador. Si la gracia de Dios nos lleva a guardar la ley, que es la palabra de Dios, ¿verdad? De verdad, amigo, no te engañes tú. No has conocido a Jesucristo. La ley, los mandamientos de Dios han sido nuestro ayo, o sea, nuestro educador, nuestro ayudador.
Que nos
¿para
lleva
llevarnos a dónde?
A los pies de Jesucristo.
A la salvación por
Jesucristo.
Gracia.
Jesucristo es el modelo, el patrón de lo que debería ser la sociedad. En Él es que está la respuesta precisamente.
Ahora bien, que hay que ejercer justicia, la Biblia lo dice. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal.
Igualmente en Proverbios dice que la justicia engrandece la nación. En un país donde no se aplica la ley, donde no se ejerce la justicia, aunque sea imperfectamente como Dios lo ha mandado, es un país que no puede seguir hacia adelante. Es un país que anda a tienta y a loca. Es un país que existe una anarquía, un desorden.
Sí, definitivamente. Y tú tienes, amigo que nos oyes, comenzar con tu hogar. Tienes que comenzar con tu hogar y definirle a tu hogar, a tu hijo, a tu mujer, a tus hijos, a tu esposa, al entorno donde tú te desenvuelves, definir tu cosmovisión. Yo voy a tomar las cosas como Dios la ve, no como el mundo la ve. Porque si no, no va a haber una sociedad diferente a la que tú demandas. Tú tienes que comenzar por ti y por tu familia. No nos podemos engañar, Jaime, Raúl.
No, y no solamente eso. El Señor Jesucristo vino a establecer el estándar de vida del hombre. Y llegó precisamente, y como Dios y como hombre, vino a una sociedad que era sumamente religiosa. Sin embargo, religiosa, pero que no llenaba los requisitos de Dios. Y entonces Él estableció el estándar. Y oye lo que dice en el Sermón del Monte. Dice el Señor Jesucristo, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. O sea, la violencia. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
El punto es que el único que pudo cumplir la ley de Dios era Dios mismo.
En la persona de Jesucristo.
Por eso Dios se hizo hombre y vivió una vida perfecta. Murió en lugar nuestro para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo cumplió la ley. Jesucristo dice, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, yo vine a cumplirla. Y Él la cumplió perfectamente. Por eso es que la salvación es por medio de la fe en Cristo.
Y no por,
no por obra, para que nadie se gloríe. Amigo, ven a los pies de Cristo. Ven, arrepiéntete de tus pecados. Somos pecadores todos. Arrepiéntete de tus pecados y ven a los pies de Cristo. Confiésale tus pecados. Pídele que tenga misericordia de ti.
Mira, ya estamos casi concluyendo el programa. Pero yo quiero llevar algo como que la gente me entienda como más fácil ahora. Cuando tú vas a Estados Unidos, ¿tú respetas las leyes o no? Tú vas a Estados Unidos y tú respetas. Tú sabes que hay autoridad. Tú sabes que hay aplicación de la ley. Inclusive en nuestro país, en los barrios pobres, como hablábamos Raúl y yo, en las denominadas naciones, hay un nivel jerárquico que se respeta.
Entre ellos mismos.
Entre ellos mismos y tienen un código.
Un código de ética personal tienen.
Sí, tienen su código. Igual en los militares, tienen su código. Igual en la iglesia, hay su código. De manera que el asunto es que el niño cuando se educa o tú cuando te educas, tú tienes que saber que hay un Dios en los cielos al cual tú debes de darle cuenta por todas tus acciones que tú haces, inclusive por la que dejas de hacer. Como dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado por pecado. El hombre tiene que entender que hay un juicio de Dios sobre todas sus acciones, un juicio que puede manifestarse en esta vida y también en la venidera. Eso es seguro, porque hay vida después de esta vida. Entonces, si tú en tu hogar creces con tus hijos sin decirle que va a haber un juicio moral, que va a haber una condenación eterna o una salvación eterna de tu alma y de tu cuerpo, si tú creces bajo esas premisas, bajo esas realidades, es muy diferente.
Pero Edgar, déjame decirte algo. Inclusive en los hogares que no son creyentes, que las personas no conocen a Jesucristo, pero que han sido influenciados por la influencia judeocristiana, como sucedió en los hogares de nuestros padres, que nosotros fuimos criados con una influencia judeocristiana sin saberlo. Apegados a los valores morales de Dios, sin saberlo nuestros padres, y nos criaron así.
Nos beneficiamos de eso.
Y Dios nos los bendice, porque estamos haciendo las cosas. Ellos hicieron las cosas, aunque imperfectamente, sin saberlo, pero desde el punto de vista bíblico, apegado a los valores morales de Dios. La gente cumplía su palabra. Las personas
tenían autoridad. Había temor al Padre.
Y no estamos hablando de eso. Decimos que tenemos que venir a los pies de Jesucristo. No es para que no vaya bien esta vida, es por la salvación de nuestras almas.
Bueno, hermanos, yo creo que hemos llegado ya al final del programa de hoy. Un programa muy interesante, un programa de mucha vigencia, un tema muy, muy, muy actual que nos afecta a todos de una manera u otra y es la violencia. Nosotros volveremos de nuevo con otra emisión de este programa.
Déjame decir algo.
Sí, cómo no, dilo.
Yo quiero que quede claro ante ustedes, amigos oyentes, que el control de la natalidad no es una respuesta a la no violencia. Que los abortos no es verdad. Mientras más aborto, entonces se reduce la delincuencia. Eso no es verdad.
Es un asesinato, ¿no?
Claro, ni tampoco que haya más policía en la calle. No, porque aquí en este país nosotros nos cuidamos de los policías.
Que son corruptos también.
Claro, la respuesta está en la palabra de Dios. La respuesta está en tu mano que Dios te la pone a través de la Biblia, a través de la salvación y la vida eterna y la obediencia a la palabra de Dios que está en las Escrituras.
La Escritura nos dice que todos hemos pecado contra Dios. Dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Todos somos pecadores delante de Dios. Por eso dice en 1 Corintios 6:7, pecadores arrepentidos, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice en el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Es un problema moral. No es un problema económico, no es un problema de estadísticas, no es un problema de la sociedad en general. Es un problema moral que se genera en tu casa, amigo que nos oye.
Gracias, queridos oyentes, por su atención. Estaremos de vuelta aquí con otro programa en Tertulia por Tres. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.